Nos cruzamos para el otro lado del Río de la Plata. Son aquí las 11 de la mañana, 7 minutos, para encontrarnos con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están por ahí? Por acá, todo tranquilo, como se dice habitualmente acá en Uruguay. Pero bueno, la verdad que las cosas no están tan tranquilas, allá al otro lado del mundo, que siempre nos tiene tan ocupados, Israel. Pero hoy no voy a hablar de la coyuntura política, política militar, Trump, Netanyahu. Habría mucho material, pero la verdad que prefiero dejárselo a los expertos, y aparte creo que es todo muy especulativo y la realidad está superando cualquier tipo de especulación o cualquier tipo de predicción. En realidad a veces me genera mucha bronca de alguna forma leer gente que cree que sabe todo, que sabe lo que va a pasar o que manipula la información y las cosas que pasan a favor de sus ideologías de turno, ideologías político-partidarias. Hoy lo que les quería traer es algo que titulé Historias Mínimas, un poco en base a aquella película argentina de Carlos Sorín, estuve revisando, año 2002, que se desarrolla en la Patagonia, y me acuerdo que uno de los protagonistas, creo que es esa película, es un precioso dogo argentino, cosa que yo tengo el hobby de los perros, y la cabeza de ese dogo, que después lo vi personalmente, era un perro de exposición, era realmente impresionante, magnífica. Pero me acuerdo de aquella película en los caminos de la Patagonia, que entrelaza tres historias muy pequeñas, muy independientes, y que aparte estaba protagonizada por actores no profesionales. Era una experiencia muy interesante que causó mucho impacto en su momento. ¿Y por qué asocié el nombre y también asocio la película? Porque creo lo que les quiero contar hoy, en pocas palabras, en la columna está un poquito más desarrollado, son tres anécdotas, tres informaciones que recibí en forma directa de familiares míos. Casualmente tengo acá a gente muy cercana de visita, y en las charlas que uno tiene, ¿no? De reencuentro, Israel siempre es inevitable, ellos viven en Israel, entonces hay información que por ahí no llega o no llega de esta forma, pero que de repente muchos tenemos por medios así, por hermanos, por cuñados, por primos, por gente que nos cuenta cosas de la vida cotidiana. Entonces elegí tres anécdotas voy a tratar de hacerlas muy breves. Uno es que todavía antes de llegar de visita me habían mandado un video muy bien hecho, muy bien editado, de un reservista que vuelve de la Tzavá, y el foco está puesto en este reservista mientras alrededor se mueve el mundo de Tel Aviv, se mueve el mundo de la ciudad y la gente sigue yendo a los cafés y a los restaurantes y trabajando y yendo y haciendo cosas. Y queda la imagen de este muchacho en el medio ahí como metido en el torbellino, pero quieta, inmóvil. Y todo lo que va pasando por su mente es un monólogo interno que está hecho aparte al ritmo de rap, ¿no? Tiene como una cadencia muy especial que a su vez se acompaña con las imágenes. Está muy bien hecho el producto. No me acuerdo ahora quién lo hizo, pero me consta que es para concientizar al público israelí, a través de las redes sociales, por supuesto, de lo que significa el trauma de volver después de hacer periodos de servicio de reserva muy extensos y cómo la vida siguió, especialmente en la zona de Tel Aviv y el Gran Tel Aviv, pero todo lo demás y todo alrededor cambió, y cómo estas personas vienen cambiadas y modificadas por una experiencia de guerra, por una experiencia tan, tan extensa. Es un video muy bien hecho, está solo en Ivrit, ni siquiera tiene subtítulos, y realmente hay que saber Ivrit más o menos bien para poder seguirlo, porque es bien moderno, bien rápido. Pero bueno, muy revelador y conmovedor y deja planteadas cosas. Esto no es nuevo. A ver, en las series americanas todo el tiempo estamos viendo veteranos de Afganistán, veteranos de Vietnam, los traumas. Estados Unidos tiene leyes especiales para protegerlos, y después también hay muchas películas de protesta que no que nunca fueron protegidos lo suficiente. Vamos a ver qué pasa con el correr de los años con Israel, que cada vez acumula más heridos de guerra, gente con daños permanentes y por supuesto todo lo que no se ve, que es lo psicológico, lo psiquiátrico, que es en parte lo que está mostrando este video. Pero después, más a nivel de la conversación cotidiana de estas últimas 48 horas, surgieron dos anécdotas que me impresionaron mucho. Una tiene que ver con un peluquero. Peluquero en un centro de una ciudad media secular israelí, que estuvo de miluim, de reserva, varios meses. Y por lo tanto, su local no estuvo atendiendo. Él no estaba ahí para cortar el pelo. Por lo tanto, él no tenía su parnuse, su sustento. Bueno, finalmente el hombre vuelve de su servicio de reserva y se dispone a seguir trabajando y a recuperar y a volver a balancear su presupuesto familiar, digamos, de alguna manera. Y resulta que el dueño del local de pronto le sube el valor del alquiler en una proporción significativa que lo desequilibra de su presupuesto. Y este hombre lo que decide es cerrar el local, avisar de que él se va de ahí, y se va al fondo de su casa, y arma ahí su peluquería, y toda su clientela lo sigue. Por supuesto, su casa no está en el centro, su casa está en algún barrio de la misma ciudad, pero hay que ir, hay que tomarse el auto, el ómnibus y llegar hasta allí, no es un lugar de paso. Así que esto me pareció como una historia de solidaridad. Por otro lado, también hay una situación, me entero, más que nada con lo que llamamos acá en el Río de la Plata las pymes, de empresarios que no quieren contratar gente que está haciendo llamadas a las reservas. No quieren tener entre su personal gente que puede ser llamada a reserva y gente que está dispuesta a ir a la reserva y al servicio militar durante esta crisis que ya se prolonga casi 18 meses, porque simplemente no pueden sostener los negocios y todo el tiempo les está faltando una persona. No estamos hablando de grandes compañías con grandes recursos humanos. Y bueno, esa es otra situación de la vida cotidiana, que cada una de ellas debe ser una historia mínima, tanto la del dueño de la pyme como la del empleado que no puede acceder al empleo. Pero la que más me impresionó y la que realmente me disparó esto de querer hablar de este tema es de una familia, de un grupo familiar, que una vez liberada la zona norte por parte del gobierno de Israel a partir del armisticio, del cese al fuego con Hezbollah, el acuerdo con Líbano, decide volver a Metula, a su casa. Su casa, como tantas otras, no fue alcanzada por un misil. Por lo tanto, no está bajo la cobertura de los seguros o de lo que el gobierno va a pagar por los daños causados. Pero la casa, como dice el poema de Lorca, ya no es su casa. La casa está invadida por las ratas. Y lo digo otra vez, ratas. Pero no solo invadida, no solo que está comida por las ratas. Todo lo que las ratas pueden comer se lo han comido. La casa está hueca, vacía. Quedarán los cimientos, quedarán, no sé lo que quedará. No quise ni entrar en más detalles porque aparte la rata es algo que a mí me produce especial asco y aversión. No quiero ni pensar en el tema. Yo elimino todas las imágenes de ratones y ratas que me aparecen en las redes sociales en forma automática. Lo mismo los murciélagos. Me gustan mucho los perros y los gatos, pero por ese otro lado no me agarrás. Pero realmente esa historia me impresionó, porque no es solamente de que esta gente no va a tener una compensación económica porque no está contemplada por ley, capaz que eventualmente un juicio soluciona algo, sino que pensar en una ciudad como Metula, que es chica, que te subís a una elevación y la ves toda completa de una, era como el paraíso en la tierra, está invadida por ratas. Suena metafórico, suena simbólico, pero es real, es real. Y el hecho de que estén las cosas comidas por dentro, que no te des cuenta hasta que entras que de repente no tenés más pisos, porque si son pisos de madera se lo comieron. Todos los que tuvimos depósitos con mercadería y cosas, sabemos el daño que las ratas pueden hacer y no necesita ser ración balanceada de mascota. Yo trabajé con madera y productos derivados de la madera y con eso las ratas se hacían festines, había que combatirlas. Entonces, me pareció una imagen muy poderosa y me pareció que, bueno, en el discurso que manejamos todos públicamente, si liberan, si no liberan, los rehenes que vuelven, que cada uno es una historia mínima y es un trauma. Es decir, este conflicto es de una magnitud y de una complejidad que a veces estamos discutiendo. Ahí Sorín, en lo que yo leí en Wikipedia, dice que él no quería hacer una película de tipo épico, sino de tipo intimista. Bueno, yo digo, dejemos de lado por un momento el lado épico que lo tiene, que es defendernos de los enemigos. Dejemos de lado el lado épico de ver nuestro propio destino como judíos, qué tipo de judíos queremos ser, pero veamos cómo las ratas nos están comiendo. Es decir, veamos cómo una plaga, ¿tá? Que ahora que leíamos el tema de las plagas en la Torá y ya estamos a 2 meses de Pesaj, cómo una plaga también nos puede invadir, nos puede comer. No saco más conclusiones que estas, no. No estoy predicando, no soy un predicador, ni rabino, ni un preacher de anglosajón que así hace, va a pasar esto, ni soy un profeta. Pero digo, hay imágenes y hay escenas de la vida cotidiana, o escenas de la vida conyugal, por citar otra obra famosa, o estas historias mínimas que pautan la dimensión moral, ética y vivencial que estamos atravesando como pueblo judío, como Israel, como judíos, y también creo que a nivel de humanidad, porque siempre lo judío es un pedazo de la humanidad, siempre somos, como dicen muchos, el canario en la mina, yo, como decimos nosotros, somos la luz para las naciones, o como dijo Paul Johnson, es mirar el mundo desde una perspectiva muy particular. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir hoy. Historias que charlamos acá en el living de mi casa, que me impactaron y que me dan la pauta de que las cosas, yo ya sé que son graves, pero nunca puedo terminar de imaginar cuán graves son y cuán profundo. ¿No? ¿Cuán profundo es el iceberg cuando entras a mirar las historias de la gente, las historias de Danny Saltzman, de Yanai Silverstein, bueno, de cualquiera de los que estamos involucrados en esto? No que a vos y a mí, por suerte, no nos afecta a ese nivel, pero nos afecta. Pero hay personas como nosotros que van a ver su casa, a ver cómo empiezan a volver y en realidad, en los hechos, no tienen a dónde volver. Por supuesto, BBC nos muestra los palestinos que no tienen dónde volver, pero en Israel también tenemos esa realidad, de otra forma, en otras dimensiones y proporciones, pero creo que nunca tenemos que olvidarnos, sean historias épicas, que son las que tendemos a contar y a abusar, pero tenemos también historias mínimas que tenemos que contar, ¿no? Es decir, cada uno de los que salió de Egipto llevaba consigo su historia mínima de sus 400 años de esclavitud. Y creo que acá todos llevamos historias. Y bueno, me parecía que valía la pena traerlo. Podría desarrollarse mucho más, pero creo que con esto alcanza. Y no sé si a vos te genera alguna reflexión.
Sí,
Dale.
estaba pensando en algo que nos pasó a casi toda la humanidad hace poco, que fue la pandemia, ¿no? Que por un lado, la épica de la pelea contra un virus, de la creación de las vacunas, de la gente asistida en los hospitales, y por otro lado, como decías vos, el tipo que tuvo que cerrar su negocio, el tipo que dejó, su hijo dejó de ir a la escuela y le cuesta retomar, aquellos que han tenido las mil peripecias. Gente que no pudo despedirse de sus seres queridos cuando fallecían. Cada una de esas pequeñas historias, algunas las conocimos y muchas no las conoceremos nunca, hacen al todo. Y bueno, y sí, por supuesto, siempre hay una imagen grande. Las inundaciones, viste que a veces decís, bajó el agua, sí, bajó el agua, pero nosotros pasamos a la noticia que sigue y para aquel que la casa se le llenó de barro y se le pudrió todo, recién empieza allí. Su pequeña tragedia, no cuando subió el agua, sino cuando bajó. Así que bueno, vivimos con eso Es verdad, de cada uno de los que tenemos seres queridos en Israel, vamos escuchando, ¿no? Seguramente muchos conocen, ¿no? Los que tenemos amigos guías turísticos, por ejemplo, que se quedaron sin trabajo en la pandemia y casi sin trabajo en la guerra, aquellos que han tenido que cerrar sus negocios, como bien vos contabas. También hay historias de aquellos que han vuelto y han decidido abrir negocios, que también es una historia muy interesante. Apoyados por sus vecinos, por sus entornos, han podido salir adelante. Habrá de las historias más emocionantes y de las más trágicas, seguramente de muchas vamos a saber, pero finalmente la guerra es una gran tragedia para todos.
La historia del peluquero y los clientes que lo siguieron y que hacen cola para cortarse el pelo con él, como una vieja canción de Java Alberstein, creo que es una historia de la parte más noble, ¿no? En contraste con la parte menos noble probablemente del propietario. Andás a ver, nadie puede juzgar a
El
nadie.
propietario está pensando en que esa es su renta y que todo lo que tiene para vivir lo tiene por ahí de esa renta. Yo, acá no es
No,
un
no,
juicio.
acá no
Claro.
juzgamos justamente, el tema es lo que vos decís, la tragedia de la guerra, y por supuesto que está lleno de historias nobles, y conste que yo ni siquiera entré, porque no tengo anécdotas y no voy a contar, no contaría ese tipo de historias. Todos sabemos que matrimonios que se han terminado, gente que ha vuelto de Miluim, de las reservas, y se ha divorciado, situaciones con hijos, gente que dice, bueno, mi hijo va a llegar para la edad del ejército, voy a mandarlo a servir en este ejército de Israel, con este tipo de comandante. En fin, difícil, difícil. Al mismo tiempo, como decís vos, hay actos de heroísmo, hay actos de supervivencia y de resiliencia muy importantes. Los iremos rescatando, tal vez no yo, que tengo una tendencia más a este otro lado, pero seguramente vas a tener entre tus columnistas gente bastante más optimista que yo. Pero me parecía que valía la pena traer estas historias hoy.
Y vale mucho la pena, y finalmente cada una de esas historias es nuestra historia también. Te mandamos un abrazo grande y que tengas la mejor semana.
Otra para ustedes, hasta la próxima.
Gracias. Yanai Silverstein está allí en la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, y es parte de las voces de este Coffee Break.